COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí empezamos nuestra entrega para el deporte de casa en esta sexta semana, abriendo sexta semana de confinamiento, 38º día de estado de alarma, todos confinados en nuestros domicilios, pero un programa que como siempre acaba en estado de esperanza. Ya habéis escuchado cuál es el calendario que se están planteando y que está ya sobre la mesa a instancias del Consejo Superior de Deportes entre la Liga y la Federación para una posible vuelta a la actividad siempre que lo autorice el Ministerio de Sanidad. La vuelta a los entrenamientos sería primeros de mayo, 4 de mayo, el retorno a competición, si se diera posible, si se diera posibilidad ese escenario, sería el fin de semana del 6 de junio para acabar el 31 de julio. Y este fin de semana ha sido noticia que recogemos ahora en esta primera entrega de semana de Deportes COPE Baleares, el acuerdo al que han llegado los futbolistas del Mallorca con el Consejo de Administración. Lo han llevado con absoluta discreción, como veníamos indicando, no ha habido, bueno, pues discusiones públicas, no ha habido tiras y aflojos públicos, si los habrá habido en privado, por supuesto, como en toda negociación, y se reducen un 15% el sueldo los futbolistas del Mallorca siempre que no acabe la competición. Si todo va bien, y ojalá que no sea así, por lo tanto, y que empecemos a ver la luz y vayan volviendo las actividades económicas y para reactivar y poner el motor en marcha, y el fútbol sin duda también lo es, siempre que se cumplan las medidas necesarias y las condiciones necesarias, pues si acaba el campeonato no habría ninguna reducción. ¿Están en ese acuerdo los jugadores de la primera plantilla? El entrenador Vicente Moreno, nada se dice de sus ayudantes, ni tampoco se dice nada del resto de trabajadores. Por lo tanto, es un esfuerzo de los jugadores tan solo en el caso de que no se acabe la liga, y es, por tanto, una medida por parte del club pues bastante atenuada, ¿no?, en respecto al resto de trabajadores, insisto, porque en principio si todo va normal o bien, esperemos que así sea, pues los resto de trabajadores del club no se verían afectados. Como digo, no se habla de ninguna reducción en el caso de terminar la temporada. Y más cuestiones. Ha habido aprobado y voto a favor del fútbol balear a la encuesta que planteaba la Federación Balear de Fútbol de la propuesta Rubial. Es decir, es ascenso express en segunda B y tercera división, no descensos ni en tercera ni en segunda división B. Ha habido, como digo, apoyo mayoritario. Ha hecho pública la Federación Balear el resultado de esa encuesta, con un 85% a favor de acabar con ese formato del playoff express, un 72% de no descensos, también un 71% a favor del playoff express. Bueno, el 85% de los votos era a favor de dar la liga por terminada en segunda B y tercera división. En cuanto a cómo se repartirían el exceso de equipos al no haber descensos, pues la mayoría, aunque está muy repartida la respuesta, la mayoría apuestan por en dos años recuperar los equipos tradicionales de la tercera división y demás. Ya a esta hora también hay una reunión en marcha Federación Española de Baloncesto para el futuro de la LEP Oro. Por cierto, nos atañe a todos el futuro de nuestra comunidad, cómo hacer esa vuelta a la actividad y cómo seguir manteniendo estos casos controlados en nuestras islas. Hoy la presidenta del Gobierno, esto nos atañe a todos, por eso vamos con este testimonio en Espejo Público, en Antena 3, decía esto.
Como al principio fuimos muy duros explicando que necesitábamos cerrar inmediatamente puertos y aeropuertos, y yo quiero agradecer al ministro Ábalos ese cierre inmediato que tuvo de los puertos y aeropuertos de Baleares, y nos permitió hacer controles sanitarios a las entradas durante todo este tiempo del estado de alarma. Ahora queremos hacer lo mismo, queremos seguir controlando puertos y aeropuertos, abrirlos de forma muy escalonada, muy poco a poco, lo último que abramos puertos y aeropuertos para controlar sanitariamente quién entra, las condiciones.
Por lo tanto, quieren mantener pues esas comunicaciones todavía cerradas y que se acabe de controlar esta pandemia. Y hablábamos del baloncesto. Nada sabemos del resultado de hoy de la Federación Española con los clubes Lep Oro. Esto es lo que nos decía Guillem Boscana, el presidente del BD Trailbrand Mallorca.
La federación ya va a dir ben clar que esa posibilidad de tornar a jugar siempre era una posibilidad que no dependía de nosotros, sino que dependía de las autoridades sanitarias, pero que en el mejor de los casos estaban cerrando juliol, mitjans de juliol, final de juliol, agosto, y nosotros evidentemente podemos jugar playoff. Ara, mitjans de juliol, principi d'agost, no podem. Així és una cosa.
Así de claro era el presidente Guillem Boscana. Vamos a seguir desde ahora en el 102.8 de la frecuencia modulada o en cope.es/Mallorca. A hasta las 4 de la tarde con Joan Oliver en la realización técnica, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, en nuestros domicilios, como todo el mundo, la radio desde casa. Estamos lejos pero cerca, yo creo que seguimos estando con esa distancia social. No deberíamos relajar todo, aunque haya vuelta a la actividad de algunos sectores como construcción. Por ejemplo, yo he visto esta mañana a varios trabajadores de una obra donde no se guardaban la distancia necesaria y no llevaban protección en forma de mascarillas. Por lo tanto, si nos relajamos, la podemos liar. La podemos liar bien y, por lo tanto, creo que tenemos que seguir siendo todos absolutamente responsables. Las cifras siguen siendo mejores. Lo que pasa es que detrás de esas cifras sigue habiendo muchas vidas humanas que se nos están marchando y muchas personas que se nos están marchando. En España, hoy, los resultados que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad es de 399 fallecidos. En total son 20.852 fallecidos, más de 200.000 contagios, 4.266 nuevos, 3.210 curados, lo cual da un total de 80.587 curados en nuestro país. En Baleares hemos de lamentar la pérdida de dos fallecidos más en las últimas horas, lo cual da un resultado, una cifra total de 157 personas fallecidas en las Islas Baleares. Hay 15 nuevos positivos, hay 626 positivos activos, hay un total de 1.788 positivos, hay 1.005 curados, 405 hospitalizados, 74 en UCI, 139 sanitarios. Esto en cuanto a los resultados aquí en Baleares. En Mallorca, 355 hospitalizados con 58 UCIs, de los cuales 137 son sanitarios. En Menorca, 9. Qué bien está el dato en Menorca, 9 hospitalizados, 5 en UCIs, un sanitario tan solo contagiado ahora mismo, y en Ibiza, 41 en hospitales, 11 en UCIs y un sanitario contagiado. Se ha dado a conocer por parte de Salud, de la Consellería, datos por poblaciones. El dato más alarmante o espectacular, como era de esperar, es que Palma tiene más de la mitad de los contagios. 1.009 de 1.788 son en Palma, 1.009. En Calviá, 90, Ibiza, 70, Marrachí, 69. Y, por ejemplo, Formentera, que había permanecido bastante ajena en las primeras semanas, tiene un total de 4 contagiados. Atención a este dato, 3 sanitarios del Hospital de Inca están aislados porque emplearon las mascarillas estas de Chichanabo que nos mandaron desde China. Entre los test de Chichanabo y las mascarillas también del timo de la estampita, nos seguimos cubriendo de gloria. Sabemos que es dentro de un contingente, dentro de unas toneladas importantísimas de material que se han venido importando desde China, pero es absolutamente lamentable e indignante que entre el material nos hayan colado esta caca. San Joan, Es Mercadal y Costitx, entre los casos por habitante, son los municipios que tienen más casos por habitante. Personal de correos en Baleares, también lo vienen contando los informativos de COPE Baleares, pues ha habido bastantes contagios. Y atención al dato que hoy desde la conferencia episcopal se hacía público, que es algo que hasta ahora no se había tocado, evidentemente, dentro de esa vocación de servicio de los sacerdotes. 70 sacerdotes en nuestro país, al menos, porque creen que el dato es superior, han perdido la vida. En la Serra de Tramuntana, hay un dato curiosísimo, porque hay 0 casos, 0, en municipios como Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx y Puigpunyent. Tampoco hay en Petra, Lloret y Santa Eugènia. Ferreries es la población con más habitantes y sin casos. Ferreries de Menorca, 4.700 habitantes, no tiene ningún caso. Bueno, pues hasta aquí el repaso a lo que son los datos de hoy, que para nosotros no son datos, aunque evidentemente indican si vamos bien o vamos mal, pero ante todo en Deportes COPE Baleares lo que hacemos es honrar la memoria de las personas que nos han dejado. descansen en paz. Siempre en nuestro recuerdo están y estarán. Y dentro de este balanceo entre la muerte y la vida, historias de radio que nos hacen alumbrar la esperanza. Lo que ocurría en tiempo de juego con la pequeña María de Salamanca, que ha superado un coronavirus, 7 años, enferma de cáncer y ha salido adelante en el coronavirus, y que pedía a Paco González, decía Paco González en tiempo de juego, que su jugador favorito es Coque del Atlético de Madrid.
¿Cuál es tu jugador favorito del Atlético de Madrid, María?
Coque.
Coque. Antoñito, ¿a que Coque va a tener un detalle con María?
Sí, claro, claro. ¿Mande Coque un mensajito, María?
Vale.
¿Te haría ilusión?
Sí.
Bueno, pues vamos a intentarlo, porque Coque es un chico con un corazón enorme.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, saber cómo estás, saludarte, mandarte mucho ánimo, sobre todo en estos días que son tan complicados y estamos pasando momentos difíciles, así que decirte que los atléticos, como tú y como yo y como mucha gente, siempre salimos hacia adelante, así que mandarte mucha fuerza, mucho ánimo y un beso muy grande, y ya sabes que vamos a salir hacia adelante.
Pues ahí estaba, la magia de la radio y la respuesta inmediata de Coque a través de tiempo de juego para esta pequeña. Vamos enseguida con los sonidos del día y con los primeros protagonistas, pero antes quería hacer dos rápidas reflexiones o observaciones. Evidentemente, ha habido un desliz importante, un error importante de expresión por parte del general de la Guardia Civil ayer, que ha sido muy polémico. Yo creo que es un error de expresión, porque evidentemente la Guardia Civil no está como policía política para vigilar las opiniones de la gente. Está para perseguir bulos si son constitutivos de delito. En esto están nuestras policías y también en otros países y otras democracias, como en el Reino Unido. Esto es así. Se persiguen bulos que puedan constituir delito. No están para perseguir opiniones contrarias al gobierno, como vino a decir por error clarísimamente ayer el general. Hoy ha antepuesto el general el servicio a las personas por encima de ideologías. Ha dicho que él nunca en su carrera ha antepuesto la ideología. Está bien, pero además el general tendría que haber pedido disculpas, porque evidentemente a los primeros que deja mal es a las personas subordinadas que tiene a su cargo la Guardia Civil, que es una de las instituciones con más respeto en nuestra sociedad por parte de los ciudadanos, y se lo tienen bien, bien ganado. Por lo tanto, es un flaco favor el que le ha hecho a la credibilidad del cuerpo el general. Yo creo que por error, no soy tan mal pensado como todo lo que se está diciendo, pero bueno, es una opinión simplemente personal. Hoy tendría que haber pedido disculpas por ese error, porque aquí evidentemente si se trata de perseguir bulos, y es importantísimo perseguir las noticias falsas que generan muchos problemas, incluso, pues mira, una noticia falsa que leí ayer: el presidente Trump dijo una cosa indebida sobre el uso de la cloroquina, y dos ancianos, uno se murió por haberla tomado sin receta médica y el otro está en la UCI, por ejemplo, ¿no? Pues las noticias falsas no solo vienen desde fuera hacia adentro, sino que también desde dentro hacia afuera, por parte de los propios gobiernos. O no es un bulo y no fue noticia falsa que esto era una gripe y no una enfermedad mortal y gravísima, y esto vino desde las propias autoridades sanitarias. O no es un bulo y una noticia falsa que las mascarillas no protegían, y ahora se ha demostrado que no solo protegen, sino que debemos llevarlas todos para no contagiar a los demás. Entonces, los bulos circulan en diferentes direcciones. Esto es así. Y entonces, también los gobiernos están sujetos al ejercicio penal en su caso. Pero eso será el futuro, y no queremos ahora ponernos aquí muy estupendos ni muy pesados con todo esto. Pero es que es importante esta cuestión de la libertad de expresión y de opinión. Y otra cosa, están hablando de, y es lógico y normal y muy necesario, que los niños puedan volver a salir al menos a la calle en los próximos días. Ojalá que sea así, pero esto no significa que los niños no deban también tener la protección adecuada. Insisto en lo que decía hace un momento en la obra: todos tenemos que ser responsables, y los niños, por supuesto, que se adaptan y se están portando de como campeones. Aunque cada hogar es un mundo, ¿no?, y cada cual estará haciéndolo como pueda, cada familia, pero se están portando como campeones y son ejemplares a la hora de adaptarse, si se les motiva, si se les mantiene activos. Son ejemplares a la hora de adaptarse, incluso mucho más que nosotros, que los adultos. Pero evidentemente, claro que tienen que empezar a salir. Tendrán que ir protegidos también. Y una cosa que yo estoy escuchando a especialistas, que es muy importante, a la hora de volver a la actividad, para arrancar el motor de la economía, lo que hay que hacer es conseguir que las personas que que no estén contagiadas, que están entre la población joven, muchos de ellos, conseguir test masivos y que estas personas vuelvan a la actividad, aislar a los que sean positivos y aislar sobre todo a los ancianos, que son las personas más vulnerables. Esto lo iréis escuchando porque lo están diciendo ya muchísimos especialistas. Y otra cuestión para acabar, desescalada, una palabra que repiten todos ahora mismo, todas las autoridades sanitarias, no existe. ¿Vale? O sea, no existe esta palabra. Por favor, dejen de emplearla. Desconfinamiento, no existe. Por favor, dejen de emplear palabras que no existen, que el castellano es muy rico. O el mallorquín, si lo dice en catalán, en mallorquín. Podemos decir el retorno progresivo, el regreso gradual, podemos decirlo como queramos. Pero no digamos palabras que no existen. Y además, los políticos y las autoridades sanitarias son los primeros que incurren en este error. Vamos con los sonidos del día.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues entre los sonidos del día que nos infunden ánimos a todos y que recogemos aquí en Deportes Cope Baleares, vais a permitirnos que empecemos por sonidos de radio. Escuchábamos hace un momento a Coque darle ánimo a esa pequeña, a María. Pues ayer reaparecía en la antena de Tiempo de Juego de Cope nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño, que lo ha pasado muy mal, muy mal. Relataba cómo habían sido estos síntomas de la enfermedad, aunque nadie le ha dicho que tiene COVID-19, pero él está absolutamente convencido y se emocionaba.
No, hombre, es que os veía haciendo, hay 9 horas, como a jabatos, demostrando que la radio no tiene por qué ser deporte y que los que hacemos radio hacemos todo tipo de radio. Y yo decía, yo tengo que estar ahí, jolín, y no podía estar, porque no podía hablar. ¿Qué le voy a decir yo a la gente, Paco? Si yo vivo de ellos, yo vivo con ellos, yo vivo por ellos, yo me levanto y me acuesto y con ellos y por ellos, y no puedo decir nada. Abrir mi corazón, como siempre, decirle que gracias, que estoy deseando, que me emociono, coño.
Nada, pues para. Manolo, dime una burrada.
Pues estaba emocionado Pepe Domingo Castaño, y es realmente un momento muy muy emotivo que vivimos en Tiempo de Juego. Otro momento, para que veáis que esto va de lágrimas y de sonrisas, la tenista Georgina García y su risa contagiosa.
Mira cómo se ríe, qué grande.
Pues sí, eso es por maquinillo.
Ay, Georgina, cuéntanos la verdad, Georgina, cuéntanos la verdad.
Te están haciendo cosquillas, reina.
Es que es
contagiosa. La risa contagiosa de Georgina García, la tenista que vive en Andorra y que estaba contando que además que su padre sube escaleras cada día. O sea, no, creo que dijo 90, como 90 escalones, no sé cuánto dijo. Bueno, ya se ha convertido en la risa de España. Bueno, y la Policía Nacional felicitando a una abuela, a Guillerma, de 93 años en el COIL.
Desde Policía Nacional queremos decirle que estamos para ayudarle, para lo que necesite.
Ahí estaba la escena emocionante. La anciana pues le daba las gracias a la Policía Nacional y había vivas a la policía. Bueno, realmente son escenas emotivas que vivimos cada día en nuestras calles y en nuestros barrios. Por ejemplo, en Madrid, me voy otra vez a Madrid porque ha habido un taxista que ha hecho carreras cada día gratuitas para la gente que iba a los hospitales sin cobrar nada. Le dieron una sorpresa, le recibieron, era una encerrona, le esperaban todos para aplaudirle con una mentirijilla de que tenía que recoger a un paciente. Y luego le han dado además un donativo, parece que importante. El taxista rompía a llorar. Escenas de solidaridad que nos dan mucha fuerza a todas y a todos para seguir adelante. Como por ejemplo, esta persona que iba a cumplir 100 años en el Reino Unido. Se ha convertido en una celebridad, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, el capitán Tony Moore, que prometió dar 100 vueltas a su jardín con la ayuda de un andador, y lo ha conseguido. La BBC retransmitía la llegada y ha conseguido recaudar 23 millones de libras para la salida de Inglaterra.
Congratulations. Well done. Absolutely amazing, amazing achievement. Captain Tom, how do you feel this morning?
Fine. I mean, I'm surrounded by the right sort of people.
Bueno, so, un auténtico crack este veterano de la Segunda Guerra Mundial y que son increíbles. Estas personas están hechas de otra pasta, a punto de cumplir 100 años y ahí estaba el reto. Y de vuelta a casa para acabar con los sonidos del día, para dar ánimos a los ingresados en los hospitales. En este caso, el mensaje de Madó Pereta para los residentes, para los ingresados. Pacientes en el hospital de Manacor.
Hola, som Madó Pereta i vos vull desitjar una pronta recuperació. Segur que tot el personal de l'hospital de Manacor lluita per vosaltres. Tots els metges, les doctores, els infermers, les infermeres, els saladors, les saladores, el personal de neteja, tothom lluita perquè en sortireu endavant. I en sortireu.
En sortireu, decía Madó Pereta. Bravo, pues son las 4:15, un vistazo rápido al escaparate y vamos con un entrenador que ha conseguido al fin volver a Mallorca.
Nos toca pelear por aquellos más vulnerables, los enfermos de cáncer. Esos que no solo están preocupados por enfrentarse a su enfermedad, sino también por pagar sus facturas. Te necesitamos para poder seguir cubriendo sus necesidades básicas, gracias a nuestro Fondo de Emergencia Social. Asociación Española contra el Cáncer. Dona en afc.es.
Mallorquina de estanterías. Estoy en casa. Quédate en casa. Ánimo. Hazlo por todos. Hazlo por ti. Mallorquina de estanterías.
La entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Bueno, hablaba Paco González con Juanjo Maqueda, el técnico que ha estado en Arabia, estaba en Arabia entrenando, pues, y con el intento de volver a España en los últimos días, las últimas semanas, que estaba muy complicado. Ya sabéis que el Ministerio de Exteriores ha tenido que hacer pues bastantes gestiones en diferentes países para repatriar a compatriotas que, bueno, tenían que volver a casa y no había manera. Ha sido muy complicado. Parece que Exteriores con Arabia ha pinchado un poco, por lo que decía Juanjo Maqueda. Tony Cazorla es su segundo entrenador. Hola Tony, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jordi? Buenas tardes.
Al fin en casa, ha sido una odisea, ¿no?
Pues sí, al fin en casa ha sido bastante complicado, sobre todo por el trámite, ¿no? Para conseguir esa plaza en ese vuelo diplomático a través de la embajada alemana.
¿Cuánto tiempo habéis estado esperando para tomar un vuelo de vuelta a casa?
Bueno, estábamos en... Habíamos hecho un comunicado a la embajada española ya hacía unas semanas para si había alguna posibilidad, o bien a través de la embajada española o a través de otra embajada, pues habíamos manifestado la intención de apuntarnos porque queríamos volver a España y bueno, salió finalmente esta posibilidad y tenía unos 2 días y medio, 3 para gestionarlo todo a través de contactos, unos emails, unos teléfonos. Y bueno, esos 3 días la verdad es que han sido complicados porque era difícil contactar, tardaba mucho en responderte y tenías una incertidumbre grande porque uno de los hándicaps era el que tenías que tener tránsito para llegar a España. No podías entrar en un avión para Frankfurt, por ejemplo, en mi caso, y pasar por Alemania si no tenías asegurado el tránsito a España. Entonces todo ese proceso ha sido largo, complicado, pero bueno, finalmente a última hora conseguir...
¿Y habéis vuelto gracias a la embajada alemana, ¿es? O sea, ¿es un vuelo de aquí hacia Alemania?
Sí. Finalmente la embajada alemana organizó con la compañía Lufthansa un vuelo de repatriación para alemanes. Y bueno, por el número de plazas, porque era un avión muy grande, pues hubo posibilidad de que otros europeos pudiesen también meterse en ese avión y conseguir billete y... Gracias a la embajada alemana en este caso, pues yo he podido regresar a España.
Porque vosotros con la embajada de España habéis tenido un contacto fluido, creo, pero se quejaba, bueno, pues tu compañero Juanjo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores os había dejado un poco abandonados.
Bueno, es que en principio todas las gestiones que podía haber en otras embajadas, pues sí que es verdad que a algunos compatriotas les ha llegado un comunicado de la embajada española diciendo que había otras posibilidades. A mí, en mi caso personal, nunca recibí ninguna comunicación y bueno, pues sí que es verdad que yo conseguí este contacto para utilizar esa embajada europea bueno, la verdad es que hasta el día de hoy, pues la embajada española sí que es verdad que ellos han intentado pues gestionar todo lo que han podido en la medida de sus posibilidades, pero bueno, luego ya a nivel político me imagino que es el Ministerio de Interior es el que tiene
ya
la orden para dar.
Tenemos un poco tenemos un pelín flojo, si puedes acercarte un poco al teléfono. Y la última, ¿cómo está la situación allí, Tony? O sea, ¿cómo estáis vosotros? ¿Igual que aquí en España? O sea, ¿dentro de casa sin poder salir salvo a la compra o cómo era?
Bueno, en Arabia había ciudades que hacía 2 semanas ya que se habían también confinado 24 horas, las grandes ciudades. En mi caso, donde yo estaba, es una ciudad más pequeña. Había un toque de queda a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana y, bueno, solamente podía salir en esa franja horaria pues a comprar alimentos o a comprar en alguna farmacia, o una situación muy reducida. Pero sí que es verdad que el tema allí estaba mucho más controlado porque se tomaron medidas muchísimo antes, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Tony, pues bienvenido de nuevo a casa. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros y un saludo.
Un saludo. Tony Cazorla, el técnico mallorquín que estaba, pues, lleva muchos años como segundo entrenador de Juanjo Maqueda y que ha conseguido volver desde Arabia. Estaba en el Al Ittihad. Bueno, son las 9:45. Este sonido que vais a escuchar es de Xavi Torres jugando a pádel. Este otro sonido que vais a escuchar es de Xavi Torres tocando la batería. Bueno, yo lo que me pregunto es qué no hace Xavi Torres en su casa. Hola, Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oiga, acabamos hoy la conversación que empezamos el viernes. Yo creo que ha habido muchísima gente esperando el fin de semana a acabar nuestra conversación, escuchar la conversación, porque nos hablabas de cómo pasas el día, cómo te mantienes activo, de todas las cosas que haces, que es que te propones hacer algo diferente cada día o qué.
No sé, igual, no sé si es consciente o no, pero bueno, supongo que todos buscamos algún aliciente o algo complicado que nos cueste tiempo y así dedicamos bastante tiempo para que vayan pasando los días. Supongo que es algo de eso, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo importante es lo que estamos haciendo, que es estar en casa cada uno la suya y bueno, ocupar el tiempo de la mejor manera, ¿no? Y la mejor manera no siempre es lo que estamos acostumbrados a hacer, sino cosas un poquito diferentes.
Uh-huh. ¿Cuál es tu actividad física favorita? O sea, ¿a cuál le has cogido más cariño? Es decir, esto si no lo hago cada día o cada poco tiempo, reviento.
Bueno, sí que es verdad que, bueno, juego a pádel, pero pádel frontón o como se llame, porque al final...
Sí, un frontón, sí.
Un poco en el rincón de casa que puedo jugar un poquito. La verdad que es un deporte que siempre me ha gustado mucho. Había jugado ahora hacía tiempo que no jugaba, pero sí que me gusta mucho. Y nada, luego pues hago una rutina un poco casi todas las mañanas para empezar el día activo, que creo que me sienta bien físicamente, pero sobre todo también a nivel anímico yo creo que es importante empezar activo el día.
¿Y tienes el día ordenado? Es decir, más o menos dices, de tal a tal hora voy a hacer actividad física, de tal a tal hora voy a leer, de tal a tal hora voy a estar un poquito en las redes o no.
Bueno, no soy muy estricto con eso, pero sí que normalmente por la mañana intento, bueno, pienso un poquito aquellas cosas que sí que hay que hacer, pero bueno, también es verdad que yo soy de los que pienso que hay que ser ordenado, pero también hay que disfrutar de las cosas que haces, ¿no? Entonces, bueno, si en un momento dado pues había pensado hacer algo que luego pues tampoco es algo que me apetezca especialmente, me apetece otra cosa, pues lo cambio, que para eso pues de la poca libertad que todavía tenemos, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que el equilibrio es entre las obligaciones que tenemos que ir haciendo y el disfrutar de ellas, pues yo creo que sí que hay que llevarlo bien y compensado.
¿Te ha llamado algún amigo, amiga, deportista al que hayas visto especialmente bajo, tocado estos días?
Sí, algunos sí, con los que compartimos muchas horas, compañeros de selección que bueno, que evidentemente tenían unos juegos por delante. Bueno, yo creo que llevamos ya, si no recuerdo mal, esta la sexta semana, yo creo que sí. unas seis semanas en una rutina normal ya te da para mucho, pues 6 semanas confinado yo creo que en este caso te dan para pensar todavía mucho más, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo lleva mejor, gente que no tanto, gente que tiene momentos de subidón y momentos de bajón. siempre hay de todo y es verdad que, como todos, ¿no? Al final hay días que estás más apático y otros días que estás más animado.
Xavi, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos era obvio, ¿no? A mí me sorprendía mucho cuando Juan Antonio Samarán Jr. mantenía que no, aquí no se contempla ningún escenario con la que teníamos montada, pero bueno, era obvio, ¿no?
Mira, yo no suelo entrar mucho en debates de este tipo, pero hacía tiempo que no había unas declaraciones tan poco o tan alejadas de la realidad.
Sí.
Es decir, eso de hacer unos juegos sí o sí, bueno, tendría que vivir en otro planeta para saber que eso no se podía hacer. Por varios motivos. Uno, porque el deporte y los Juegos Olímpicos y cualquier competición importante suelen ser, yo los considero como una fiesta del deporte. Creo que no es ni ético ni nada de parecido el hacer una fiesta del deporte cuando hay una población tan amplio en el mundo que está sufriendo tanto, ¿no? Una cosa es poner una sonrisa a la vida, una cosa es llevarlo como una actitud y la otra es esa, y luego aparte con el riesgo que supone. Y aparte, bueno, yo creo que no es forma de afrontar un evento de ningún tipo sin ninguna preparación adecuada, con deportistas que llevan ya mes y medio sin practicar en realidad su deporte. Por tanto, yo creo que ha sido un alivio para muchos deportistas, sí, y entrenadores que han sentido como que esa presión ha menguado y ahora simplemente pues mantenerse activo para que cuando esto pues se pueda reiniciar podamos tener las mejores condiciones para volver a una rutina normal y corriente y sin ninguna presión. Yo creo que era insano, el deporte es sano, pero esta situación era muy poco sana físicamente y también mentalmente, ¿eh?
Xavi Torres, un placer hablar contigo. Te seguiremos llamando, que nos hace falta
cuando
hablar
quieras.
Contigo. Un abrazo.
Quieras, Jordi, un abrazo.
Hasta ahora. Estamos en la recta final.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Si tens tos, febre o dificultat per respirar, no vagis al centre de salut. Millor queda a casa i telefona al 902 079 079 o al 971 437 079. Els especialistes t'indicaran què has de fer. I si necessites atenció urgent, telefona al 061. Atura'm el coronavirus. Si et protegeixes tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.caip.com y en las redes sociales del gobierno.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Llamada a Luis Ángel Trives. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido el fin de semana y qué has rastreado por ahí? Me imagino que estás, como todo el mundo, pues pendiente del último baile de Michael Jordan, el documental.
Totalmente, totalmente. El fin de semana muy bien, tranquilo, dentro de lo que, de toda esta tranquilidad que tenemos, pues más tranquilo todavía. Y ya te digo, atento, me he repasado incluso los días de estreno de los capítulos y ya te digo hoy que yo hoy por la noche ya tengo lo que ver. Voy a dejar aparte Westworld, que es la serie que sigo los lunes, y me voy a ver el último baile de Michael Jordan, porque solo por ver las opiniones que estoy viendo de gente como el propio Fitzmas, que dices que las 10 horas se nos van a hacer insuficientes de reportaje, ya te digo yo que seguro, sin haberlo visto, va a ser uno de los, uno de los documentales que haga literalmente historia en Netflix, pero segurísimo, sin pestañear, te lo digo.
Sin ninguna duda, y como ha dicho Magic Johnson, sirve para que las generaciones jóvenes que no le han visto jugar sepan que ha sido el más grande. Con este documental les va a quedar claro, y luego muchas cosas que se revelan de ese último año en Chicago Bulls, con cosas que no se sabían, pero que parece mentira, porque no se sabían, imágenes inéditas. Bueno, pues va a ser espectacular, y voy a ver a quién soborno para conseguir. Hoy en día, el que no tenga Netflix, no, en esta cuestión no es nadie, y es mi caso, así que ya veremos. Gracias, Luis Ángel, hasta mañana.
Hasta luego, Jordi.
Vamos recogiendo.
Nado en el vacío del sol, tiemblo en la hoguera,
palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Soy la ardiente nube que en el ocaso ondea. Soy del astro errante, la luminosa estela.
Siempre que llueve escampa, decía Luis Aragonés. Hasta mañana.